COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que te acercamos lo más destacado de nuestro deporte. Es miércoles 19 de enero, un día marcado sin duda por el fútbol, porque tenemos jornada intersemanal y porque el Celta se estrena hoy a las 7 de la tarde en Balaídos, en este nuevo año 2022, en su campo, en el municipal Vigués. Lo hará recibiendo a Osasuna y con la buena noticia de que podrá debutar Orbelín Pineda. El último fichaje celeste ha sido inscrito esta misma mañana y podría tener minutos en el encuentro de esta tarde. Y como cada miércoles, haremos también un repaso de nuestros equipos en primera y en segunda federación, esa sección de nuestro programa que tanto nos gusta y que en el día de hoy hemos reconvertido a modo de previa de un apasionante fin de semana que tenemos por delante. A todo esto le sumamos que el Celta Azorca Recalvi ganó su importante partido de ayer contra Paterna y que escala puestos en la clasificación. Con todo esto y con más cosas, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa del que se encargan Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela desde el control de sonido, con Santi Peón en la producción, y recibe también, por supuesto, el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel, lo más destacado de nuestro deporte, desde ya y hasta las 4 de la tarde.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Me propuso si quería ir a Angola con la comunidad que enviaba en África y nada, pues le dije que sí. Y ahí he estado 17 años.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida.
24 futbolistas citados por Eduardo Coudet para enfrentarse esta misma tarde a Osasuna. Una cifra bastante amplia, sobre todo en relación a las últimas convocatorias del conjunto celeste. Buenas noticias porque regresan a la lista Renato Tapia y Augusto Solari. El argentino ya tiene el alta médica desde hace algunos días y el centrocampista peruano le recibió justo en la tarde de ayer al completar la última sesión de trabajo previa al partido. Ya en la rueda de prensa previa al choque de esta tarde, Eduardo Coudet confirmó que Tapia vuelva a estar disponible.
Sí, sí, yo creo que va a estar. Ahora sí que ha entrenado diferenciado, como bien dijiste vos, durante muchos días, pero ha trabajado bien y bueno, creemos que llega en condiciones para estar en la convocatoria.
Y por fin se ha despejado la duda. Orbelín Pineda podrá debutar con el Celta al completar esta misma mañana su inscripción en la Liga. Veremos si lo cree conveniente o no Eduardo Coudet en función del estado físico del futbolista. Así respondía en la tarde de ayer el técnico argentino sobre la posibilidad de que el mexicano dispute sus primeros minutos como celeste.
Vamos a ver, vamos a definir la convocatoria, pero al momento no está habilitado. En este momento, ¿no? Quizá mañana lo esté, así todo. Nada, estamos trabajando con él, ya ustedes saben que viene de muchos días sin actividad, veremos qué es lo mejor.
Ayer no estaba inscrito, pero hoy sí lo está, por lo tanto podría debutar, como ya os cuento, en función de si Coudet lo ve conveniente, porque lleva muchas semanas, el mexicano sin disputar competición oficial y en los futbolistas que llegan al club suelen necesitar pues un proceso de preparación, de adaptación al resto del grupo. Con todo esto, no esperamos grandes cambios en la alineación con respecto al último partido de Liga contra la Real Sociedad. Esta es nuestra apuesta personal y recalco lo de personal sobre el 11 que podría presentar Eduardo Coudet. Dituro bajo palos, línea de 4 en defensa para Javi Galán, Araujo, Aidó y Hugo Mayo. Un poco más adelantado estaría Fran Beltrán, en las bandas Brais Méndez y Franco Cervi, Denis Suárez como enganche y arriba los dos de siempre, Santi Mina y Yago Aspas. Ya hemos escuchado hace unos segundos a Eduardo Coudet en la protocolaria rueda de prensa previa a cada partido que disputa el equipo. En dicha comparecencia, el técnico argentino habló de muchos temas. El primero, como no podía ser de otra manera, el partido de esta tarde en Balaídos. Dice Coudet que el equipo ha trabajado bien durante el parón y le dio especial importancia al hecho de cambiar la mala dinámica que arrastra el equipo jugando como local. Para ello, dice que sería importante comenzar el año 2022 con una victoria en Balaídos.
Hemos trabajado para tratar de hacer un gran partido, de tratar de... Sí, hemos hablado también un poco las palabras que vos dijiste, que es el primer juego en casa del año, que bueno, que es importante revertir lo que ha sido el primer semestre en cuanto a resultado en casa. Y bueno, vamos a tratar de hacer un gran partido, de tratar de poder ganar y bueno, de regalarle un buen espectáculo a la gente.
Sobre su rival, sobre Osasuna, recalcó la importancia de contrarrestar el juego directo del equipo navarro.
Normalmente Osasuna que salta la primera línea, que disputa mucho el segundo balón después de buscar a los hombres de punta, intentaremos contrarrestar y que bueno, que es algo que ellos hacen muy bien, saltar la línea y disputar segundos balones, ¿no? Así que trataremos de adaptarnos de la mejor manera y tratar de hacer un gran juego cuando consigamos tener el balón.
El equipo visitante, el equipo de Jagoba Arrasate, que llega al partido de esta tarde con bajas importantes. Coudet, sin embargo, no le da importancia a los problemas que tiene el equipo rojillo, porque dice a todos, o más bien dicho, que todos han pasado por situaciones complicadas.
Le pasa a ellos, nos pasa a nosotros. Es un poco las dificultades que se van presentando en torno a la situación que estamos viviendo. Va a tocar la suerte a cada uno y alguno va a llegar más perjudicado o no, o con más dificultades o no a cada partido. Cuando me toca a mí, digo que tenemos dificultades, son excusas. Cuando le toca a los demás, a lo mejor son dificultades.
Le preguntaron también a Eduardo Coudet sobre la posibilidad de modificar la línea defensiva, de alinear otra vez a Okai y a Carlos Domínguez como centrales, al igual que hizo contra el Betis, consiguiendo un gran rendimiento. El argentino lo tiene claro, ni cuando ganas eres tan bueno, ni cuando pierdes tan malo.
No, yo lo que digo, no podemos ser de estados anímicos, o sea, todo tiene posibilidades, pero si ganamos un partido no es el equipo ideal y si lo perdemos no es el equipo desastroso. Cuando ganás sos el mejor como entrenador, cuando ganás sos el mejor y cuando perdés sos el más boludo. Eso es una regla para mí. No fui el más vivo por poner a Okai de central, sino que lo puse por una necesidad. Esa es la realidad. Te vuelvo a repetir, trato de ver de quiénes son los que mejor están y bueno, iniciarán los que creo que tienen que iniciar.
Esto en relación al partido de esta misma tarde, pero también dedicó una extensa parte de la rueda de prensa para hablar de la situación actual del equipo, tanto clasificatoria como mental. Eduardo Coudet admite que es necesario un cambio de mentalidad para que el equipo pueda aspirar a cosas más importantes, algo que en su opinión necesita tiempo para conseguirse.
Sí que yo hablaba también un poquito de cambio de mentalidad, me parece que hay que tener un cambio de mentalidad para intentar ir por más, pero también es un trabajo que no se hace de un día para el otro. Y siempre volvemos a lo mismo, yo no quiero volver al pasado. Pues saliste 17, y a mí me tocó llegar y me senté en el banco 20. Salimos octavo, hoy estamos en una posición expectante, no creo que sea una posición que no podamos pensar en tener ambición, en tratar de escalar posiciones.
Y de esta manera tan particular respondía Eduardo, el Chacho Coudet, sobre cómo lleva las críticas que ha recibido el equipo en estos últimos días, sobre todo tras la eliminación copera y también la mala imagen que mostró el equipo en San Sebastián contra la Real Sociedad.
Ustedes llevan, igual que yo, mucho tiempo en esto. Yo llevo 30 años en esto. Ahora, no te voy a mentir, cuando me toca perder, como nos tocó perder, miro Planeta Calleja, Viajero Callejero, tengo los programas de cocina y los de animales. Entonces, no te voy a mentir, no sé, pero estoy acostumbrado a convivir con las críticas. No me afecta, no la leo porque sé que va a haber crítica, que es lo normal, es lo lógico, el fútbol es así. Cuando perdés tenés que trabajar y mejorar y volver a ganar.
Pues así de claro lo dejó Eduardo Coudet, y es que el propio Chacho ya ha manifestado en múltiples ocasiones que no presta atención ni a las redes sociales ni tampoco a lo que dice la prensa, para así evitar precisamente estar informado de esas críticas o de lo que se habla en relación al Celta. Esta también es su opinión acerca de las encuestas sobre el rendimiento del equipo.
Te voy a contar algo de las encuestas que hace José. Si haces esa encuesta después de perder dos partidos, seguramente va a ser más negativa que positiva. Si haces esa encuesta después de ganar dos partidos, va a ser al revés. Mirá que yo también a veces puedo opinar del lado de ustedes, y la mía es que tengo mucha confianza en que vamos a trabajar y en mi cabeza está con que vamos a cerrar una muy buena temporada.
También habló del mercado de fichajes, en el que el equipo ha aprovechado para incorporar a Orbelín Pineda. El mexicano se ha convertido en el último fichaje del Celta y todo parece indicar que al menos en esta ventana invernal también será la única incorporación en la plantilla que dirige Eduardo Coudet.
No, ninguno, no. Yo pregunté, consulté y no vamos a tener movimiento. Pero lo tenía claro también. Lo que pasa que bueno, se genera, Felipe, otra, o hay otra expectativa en cuanto a lo que puede llegar a ser el equipo. Estoy contento con mis jugadores.
Y por último, sobre la posible salida de José Fontán al Lugo, dijo no saber nada al respecto, que él cuenta con el canterano y que en estos casos quien debe responder es el director deportivo, Felipe Miñambres.
Cuento con el jugador, de hecho él ha tenido participación, pero bueno, la respuesta me parece que en cuanto al mercado, o sea, yo no esquivo lo que preguntan, pero no tengo toda la información, Julio, para poder darte la. Me parece que Felipe seguramente está más capacitado. Es hablar sobre su puesto, Julio, y no me han dicho que se va, y no me han dicho que va a llegar alguien.
Habrá que esperar, por lo tanto, para ver qué sucede con José Fontán. Esta ha sido la última hora del conjunto celeste, acompañada de sonidos de su técnico, de Eduardo Coudet, pero también nos interesa conocer cómo llega al partido el equipo rojillo. Para ello nos vamos hasta COPE Pamplona para saludar a nuestra compañera de deportes, Andrea Delgado. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes.
Bueno, Ricardo, Osasuna ya está en tierras gallegas desde ayer y con importantes bajas en la zaga. No han viajado Unai García y David García por COVID y Aridane por lesión. Así que hoy oportunidad y debut para el canterano Unai Dufour como central, que debutará desde el inicio del encuentro. Además, Arrasate volverá a estar en el banquillo tras 3 partidos en los que estaba confinado por coronavirus. Importante el partido para Osasuna, que quiere dejar atrás la mala racha que ya cortó con la victoria ante el Cádiz.
Gracias, Andrea, por esa última hora del equipo rojillo, del equipo que entrena Yagoba Arrasate. E información importante, el Celta ha comunicado que debido a la legislación actual será necesario presentar el certificado COVID en los puntos de acceso al campo, al estadio de Balaídos, para así evitar colas. También el club recomienda que todos los aficionados tengan preparado su certificado, ya sea en formato físico, es decir, en papel o en su teléfono móvil. Además, los menores de edad podrán acceder al estadio presentando el certificado que confirma que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Todo listo, todo preparado para que vivamos una intensa tarde de fútbol, que esperemos termine con victoria celeste. En algo menos de cuatro horas, a las 7 de la tarde, arranca en Balaídos el Celta-Osasuna, un encuentro en el que además Iago Aspas recibirá un merecido homenaje por sus 400 partidos como celeste.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar, pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso, nunca he hablado con una persona así.
Pues no te puedo hacer eso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Tras un largo parón que para muchos resultó un tanto incomprensible, ahora tendremos muchos compromisos para nuestros equipos en Primera y Segunda Federación, con 3 jornadas en menos de 10 días. Nosotros nos centramos en lo que nos queda más cerca, en la previa de este próximo fin de semana, en el que tenemos auténticos partidazos. Para ello, saludamos, como cada miércoles, a nuestro compañero y analista, Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, comenzamos hablando de nuestro representante en la categoría de bronce, el Celta B, que este próximo sábado a las 5 de la tarde visita al San Sebastián de los Reyes, otro rival directo por la lucha en el playoff. ¿Qué podemos esperar de este partido, Antón?
Bueno, pues como tú dices, ¿no? Un rival directo dentro de esa igualdad que hay entre los 9 primeros, casi, con muy poco margen de, o muy poca diferencia de puntos, un equipo, bueno, pues construido para recuperar la categoría perdida, un equipo bueno pues que en su casa se muestra muy sólido durante toda la temporada, que bueno, que es cierto que yo creo que está un poco más lejos de lo que esperaba, pues tanto de como Deportivo como Racing de Santander, y una piedra de toque, ¿no?, para el Celta B, ¿no? Creo que bueno, que el equipo, el filial, en ese intento de acercarse un poquito más a los puestos de arriba, pues le toca ahora a uno de esos equipos que le va a medir, le va a exigir en todos los sentidos, a nivel físico, a nivel de ritmo, a nivel ofensivo y defensivo, porque bueno, Sebastián de los Reyes maneja futbolistas de mucho nivel en esta categoría, y bueno, pues el partido le va a exigir pues la mejor vertiente del equipo cuando la vemos, que es a nivel ofensivo, y le va a poner a prueba pues a nivel defensivo, pues tanto en balón parado como bueno asignaciones de fútbol combinativo. Es sin duda un partido de esos difíciles como hay en toda la categoría, porque bueno, porque no hay rivales que estén dando un nivel bajo, y creo que bueno, pues para el Celta B creo que es eso, ¿no? Pues una prueba más dentro de este tramo de la temporada en el que entramos, que ya los puntos empiezan a ser muy importantes.
Desde luego, y sobre todo porque además el partido es fuera de casa. Bajamos una categoría para hablar de nuestros tres representantes en Segunda Federación por orden cronológico. Sábado a las 7 de la tarde, derbi gallego entre Arenteiro y Arosa, dos equipos que a priori sobre el papel pelean por el mismo objetivo.
Sí, no, a priori, y tal como ha tratado la temporada, claramente, ¿no? Es un partido, no voy a decir fundamental, pero sí que puede marcar mucho, ¿no? Sobre todo si la Rosa consigue la victoria, pues, bueno, pues distanciarse un poco de un Arenteiro que tiene luces y sombras, que es capaz de lo mejor y de lo peor, un equipo que no acaba de encontrar una regularidad y su juego ni los resultados, y bueno, pues la Rosa necesita dar un golpe en la mesa, volver a ganar pues eso, fuera de casa, volver a hacerlo con autoridad, porque bueno, como te decía, entramos en una fase de la temporada en la que los bueno pues los puntos con rivales directos empiezan a ser fundamentales, empieza, creo, como suele pasar todas las temporadas, que empezamos una fase en la que va a ser cada vez más difícil ganar. Uh-huh. Creo que bueno, que ya no hay tanto margen de bueno, pues de dejarse puntos, y es un partido de esos que, bueno, que si lo sacas adelante te va a dar un impulso, ¿no? Ya no solo en la clasificación, sino en lo anímico, ¿no? Esperemos ver el Arosa que siempre solemos ver, que es un equipo muy competitivo, que es un equipo que sabe hacer las cosas y que tenga esa fortuna en los metros finales que pues que le faltó, pues por ejemplo, en el partido contra el Bergantiños y en otros encuentros, ¿no? Entonces creo que es un partido de esos, como te decía antes, ¿no? Que puede marcar el futuro a corto plazo de los dos equipos.
Ojalá sea con victoria para los de Jorge Otero. Y ya en la jornada del domingo será el turno para el Corusio, que a las 12, al mediodía, recibe en Fragoselo al Palencia Cristo Atlético. ¿Cómo ves este encuentro, Antón? Porque si algo debe aferrarse el Corusio, mejor dicho, para conseguir la permanencia, es a sumar de 3-3 en casa.
Sí, bueno, el Corusio debe aferrarse a muchas cosas. Esa es una. La otra es la mejoría que vemos en las últimas jornadas, salvo la... bueno, pues la última que no fue la mejor de todas, pero debe agarrarse pues a nivel defensivo que ha dado un paso adelante de la llegada de los hermanos Montes, y después, bueno, a nivel ofensivo el equipo hacía cosas y tiene que seguir haciéndolas como hasta ahora, incluso mejorarlas, ¿no? Pero necesita esa victoria, ¿no? Son unos equipos que están en la zona baja o media baja de la clasificación, el Valencia es un equipo que fuera de casa, bueno, pues le cuesta, y con eso necesita dar bueno pues golpes en la mesa de poquito a poquito, pero como vino haciendo hasta ahora, ¿no? Es cierto que la última jornada nos dejó un buen sabor de boca, pero yo creo que hemos visto una mejoría, que hemos visto que el equipo bueno pues es más estable en todas sus líneas, que es más estable con y sin balón, y yo creo que en esa línea, ¿no? Pues tiene que seguir, ¿no? A la espera, pues como hablamos muchas veces, ¿no? De que los jugadores importantes sigan creciendo, que Yusuf, que acaba de llegar, pues que adapte lo antes posible, y que bueno pues que el equipo del nivel que todos creemos que tenía a principio de temporada, que se quite esa presión de encima y que sume puntos y salga de los puestos de descenso, que eso mentalmente pues siempre es importante.
Y ya también en la jornada del domingo, y de hecho será el encargado de cerrar esa jornada para los nuestros, el Pontevedra, domingo a las 5 de la tarde, los de Ángel Rodríguez visitan al Compostela, y aunque luego todo puede cambiar, en la previa, sobre el papel, en las apuestas, estamos ante un auténtico partidazo, ¿no, Antón?
Partidazo, y partidazo por muchas cosas, ¿no? Porque son dos equipos que bueno, que sus números indican claramente que lo están haciendo fenomenal, son dos equipos que viven un buen momento, el Pontevedra, pues que vamos a decir, ¿no? Y el Compos en casa, en las últimas jornadas, pues sigue... pues esa estela, ¿no?, que está marcando, intentando marcar Pontevedra en la alta clasificación con el Unión Adarve. Creo que es un partido que reúne todos los alicientes, porque hay, bueno, pues tres jugadores en ambos equipos, dos conjuntos que van a querer tener la pelota, que van a buscar la portería contraria, que a nivel ofensivo tienen muchas opciones, a nivel defensivo están haciéndolo también muy bien. Bueno, reúne muchas cosas ese partido, ¿no? Y además reúne, pues, para el Pontevedra el poder dejar en la estacada a un rival que, como te decía, ¿no?, está intentando mantenerse cerca de dos equipos que están haciendo, bueno, pues un ritmo de puntos que es altísimo, y bueno, creo que si el Pontevedra consigue sacar adelante el partido, que no va a ser nada fácil ni mucho menos, bueno, pues quedaría ya casi una guerra entre Pontevedra y Unagarri por ese primer puesto, ¿no? Pero ya te digo, le va a exigir, pues en un campo como es el Vero Boquete, pues a nivel defensivo, que sean capaces de pues de defender muchas zonas a campo abierto, el Compostela le va a quitar muchos momentos la pelota, bueno, le va a exigir mucho el Compostela, porque bueno, es un equipo que maneja muchos registros este año, que puede ganarse a la contra, que puede ganarse un balón parado, que con balón es cada vez mejor, pero bueno, con Pontevedra sabemos que después de ese inicio de temporada complicado, ha crecido muchísimo, a nivel ofensivo ya sabíamos que tenía un potencial tremendo, y a nivel defensivo en las últimas jornadas también, entonces creo que, como hablábamos antes, reúne todo para que nos divirtamos en ese partido.
Desde luego, porque, como bien decías, Antón, hay 6 puntos que separan a ambos equipos. Si el Pontevedra consiguiera una victoria, 9 puntos ya de diferencia con el Compostela, que es uno de esos rivales directos en la lucha por el ascenso de categoría, sería una distancia ya más que considerable. Antón Baldomir, compañero, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir con todos nuestros oyentes tus impresiones sobre esta jornada que se presenta, hay que decirlo, apasionante. Cuídate mucho, compañero, y de nuevo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre. Es un placer, Ricardo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ahora de baloncesto, victoria muy importante del Celta Zorca Recalvi en su estreno en Navia en este año 2022. Las de Cristina Cantero se impusieron por un ajustadísimo 81-79 a un rival directo y complicado como Paterna. En el primer cuarto, las celestes consiguieron anotar 28 puntos y de hecho fueron superiores a su rival durante la primera mitad del partido. En la segunda mitad, las visitantes despertaron recortando 12 puntos en el último cuarto, pero finalmente, y lo importante, la victoria y los puntos se quedaron en casa. El equipo ha iniciado el año de la mejor manera posible, con 2 victorias consecutivas ante rivales complicados. Sin embargo, su entrenadora, Cristina Cantero, prefiere ser prudente porque sabe de la dificultad de la competición.
Pues sí, la verdad que estamos muy contentos de poder empezar con 2 victorias. No es fácil, pero bueno, sí que es verdad que en la primera vuelta estas 2 las habíamos perdido. Y bueno, es buena señal para nosotros. Pero bueno, es que la liga es un toma y daca constante, puedes ganar y perder en cualquier campo, así que bueno, lo mismo que dije cuando perdimos las 2, ahora cuando la hemos ganado, a seguir nuestro camino, a trabajar, a intentar ser mejores cada día, ¿no?
Cristina Cantero, que hacía este análisis de la importante victoria que cosecharon sus jugadoras.
Que fue un partido muy anotador, donde obviamente los ataques ganaron a las defensas y los 2 equipos. Para mí, bueno, pues eso, como nuestra línea de trabajo no va mucho por ahí, pero bueno, sí que es verdad que hay que saber adaptarse a cómo viene el partido, y el equipo en ese sentido, pues sí lo hizo, ¿no? Pero bueno, sí que teníamos que haber estado bastante mejor en defensa, ser capaces, tanto en el descanso, cuando lo hablamos, de corregir los problemas que estábamos teniendo. Eso nos costó mucho.
Y es que tras el gran inicio del equipo de las celestes, todo se complicó en ese último cuarto, cuando Paterna de hecho se puso por delante por primera vez en todo el partido. Para Cristina, la clave estuvo en no perder nunca la fe.
El partido se puso muy difícil cuando se ponen uno arriba, la primera vez que se ponían delante en el encuentro, ¿no? Y bueno, la verdad que ahí el equipo supo reaccionar, tener la cabeza fría y poder sacar la victoria, ¿no? Creo que bueno, como clave del partido, pues el creer siempre que podemos sacarlo, el que suman muchísimas jugadoras, y bueno, como debe, pues estar mucho más sólidas en defensa y en el rebote, que ayer, bueno, pues no fue nuestro punto fuerte, la verdad.
Quisimos también preguntarle a la entrenadora del Celta, Zorca Recalvi, si ve al equipo en el mejor momento de la temporada.
Y si estamos en el mejor momento o no, bueno, pues sí, a ratos nos falta ser más continuas en el juego. Hay muchos minutos muy buenos de ataque y defensa a la vez, hay otros donde defendemos muy bien pero estamos un poco revolucionadas en ataque, y hay veces que atacamos muy bien y no defendemos. Nos falta hacerlo las 2 partes del campo más tiempo.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero de grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Cambiamos de rumbo, hablamos ahora de triatlón. Comienza el año y nuestros triatletas empiezan también a planificar sus objetivos para la nueva temporada. Uno de ellos es el pontevedrés Pablo Dapena, que recientemente, y al igual que Javi Gómez Noya, ha cambiado de entrenador. Ahora comienza una preparación con el neozelandés Dan Plius. En una entrevista concedida al medio Planeta Triatlón, el pontevedrés habló sobre algunos problemas físicos que le han afectado durante los últimos meses.
No pido mucho, la verdad. Simplemente no me voy a pasar por ningún tipo de lesión. Y este año pues sí que me he estado poniendo a investigar un poco y bueno, me salió como que tengo una dismetría de una pierna y otra de 51 milímetros, que es bastante. Y entonces bueno, estamos ahí pues en la bici, hemos puesto un alza ahí cuando estuve con la gente de ciclismo y rendimiento. Pusimos un alza de 3 milímetros y ahora, pues es más, hoy es el primer día que ando con unas plantillas también, que me las están, bueno, que las estamos ajustando y cosas así. Entonces, bueno, pues la verdad es que han sido todo problemas relacionados en la zona de la cadera.
También admitió que, aunque no está a su mejor nivel, poco a poco va consiguiendo buenas sensaciones de cara al inicio del calendario competitivo.
Estoy en un estado óptimo, no me veo obviamente para competir todavía, porque... Para mí las competiciones empiezan en abril, pero sabiendo que no me puedo descuidar ni un día, ni una hora, ni un minuto. Y aparte, bueno, este año pues no es un hándicap tampoco, porque ya ves el tiempo que está haciendo aquí. Pero sí que lo que estaba acostumbrado a estar pues 6-8 semanas en Lanzarote, pues ahora van a ser en Pontevedra.
Un calendario marcado por muchas pruebas y con un objetivo principal, la Copa del Mundo de Triatlón, que este año se disputa en Salou.
La primera idea que yo tenía... era estar a Chile, a Puerto Varas, que era el 20 de marzo, y lo veía como una buena opción, pero bueno, luego pasó lo de la rodilla un poco y tal, y al final pues estuve un poco tocadillo y dije, va, mira, no me voy a calentar, vamos a ir poco a poco. Y la idea es en de la Copa del Mundo de Salou. Si te digo la verdad, es que pruebas de 73 o pruebas de Ironman, no, es que no me motiva nada.
Toda la suerte del mundo, tanto para Pablo Dapena y para todos nuestros triatletas en esta nueva temporada 2022.
Los bares que tampoco lo van a cerrar, que hay una resolución judicial que está
la por... La pandemia, sus ramificaciones, la vacunación, la selección española de fútbol, la Audiencia Nacional ha paralizado el plan de restricciones del Ministerio de Sanidad frente, una vez más, a Isabel Díaz Ayuso.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es cierto que no son partidos de fútbol cualquiera, son partidos de fútbol de la selección española.
¿Quién mete en tantos líos a la ministra de Sanidad? ¿En el lío de la vacunación? ¿A la selección española de fútbol? Pero vamos a ver si tenéis vacunados a los deportistas que van a Tokio y ahora sí, les van a vacunar.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Y antes de despedirnos, tenemos que dar buena cuenta del estado de salud de Alberto Viejo, el regatista vigués que el pasado sábado sufrió un aparatoso accidente en aguas de la Ría de Vigo. Evoluciona favorablemente, continúa ingresado, pero en las últimas horas y poco a poco su salud va mejorando. De hecho, desde su entorno cercano ya dicen que mantiene el optimismo y ya piensa en las actividades que hacer tras superar su convalecencia en el hospital. Desde aquí nos alegramos mucho de que todo vaya bien, de que todo esté evolucionando favorablemente y le mandamos un beso grande y un abrazo tanto a él como a toda su familia y amigos. Además, la Real Federación Española de Ciclismo ha dado a conocer la relación de equipos que deberán ser invitados por los organizadores de las 11 pruebas de la Copa de España 2022. Y la buena noticia es que en esa lista de 12 formaciones se encuentra el Vigo Rías Baixas. Y una última noticia breve, buenas noticias para la ciudad de Pontevedra, que acogerá en noviembre de este año 2022 el Campeonato de España Cadete Junior y Sub-23 de Karate. Hasta aquí nuestro tiempo. Recuerda, hoy tenemos Liga a las 7. 7 de la tarde en Balaídos, Celta Osasuna. Gracias como siempre por escucharnos, te quedas en muy buena compañía, escuchas La Tarde aquí en Cadena COPE. Feliz miércoles, adiós.
Me deito, acontece, me levanto. Comigo eu calo, comigo eu canto. Eu bato em papo, eu bato em ponto. Eu tomo drink, eu fico tonto. Com Deus, me deito, acontece, me levanto.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.